Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Es vinculado a proceso José Gregorio, alias El Astra. Según la autoridad, el reclutador del cártel Jalisco Nueva Generación, vinculado al rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dará un nuevo informe sobre el caso Jalisco. Esta vez sí, desde la conferencia mañanera. En Sinaloa, los enfrentamientos en Culiacán dejan una niña sin vida, quien junto con su familia quedó en medio de un fuego cruzado. En la Cámara de Diputados, este martes se discute en el Pleno si el diputado federal Cuauhtémoc Blanco sigue gozando del fuero o no. La mayoría de mujeres en el Congreso podría avalar su desafuero. La secretaria de Seguridad de Estados Unidos, la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, viajará el viernes a nuestro país para reunirse con la presidenta Sheinbaum y hablar del tema migratorio. Rusia y Estados Unidos concluyen en Riad las negociaciones para lograr un alto al fuego en Ucrania. Ambas partes auguran un buen acuerdo.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes, martes 25 de marzo del 2025, en una mañana cargadita de información con muchos temas por delante, lo que va a pasar hoy con el fiscal Alejandro Gertz Manero, en donde se espera que ya haya más información del caso Teuchitlán, del que ha surgido, por supuesto, muchas noticias a lo largo de las últimas semanas, y hoy se espera pues noticias importantes. Vamos a tener información sobre el tema del desafuero al diputado Cuauhtémoc Blanco, acusado, usted sabe, por su media hermana de un intento de violación, y que la comisión pues le hicieron el favor a Cuauhtémoc Blanco de frenarlo en comisión, pero lo llevan al pleno y pareciera que hoy las mujeres, y supongo que alguno que otro hombre que no quiera pues refrendar un pacto de impunidad, puedan quitarle el fuero, no para determinar si es culpable o inocente, sino para que sea juzgado, porque hay que recordar que lo que van a decidir hoy en la Cámara de Diputados no es si es culpable o inocente, es hay elementos para juzgarlo, pues quitémosle el fuero para que lo juzguen, y eso es lo que una mayoría de Morena y sus aliados en principio estaría frenando. Vamos a ver qué pasa el día de hoy. Entre otros temas, vamos a platicar de lo que pasó ayer en Estados Unidos, la increíble historia del chat en el que planeaban bombardear un país y alguien, ¿por qué no?, decidió sumar al grupo a un periodista. Y bueno, ya le vamos a contar los detalles y de todo esto vamos a platicar a Alfonso Cerqueda en esta mañana. Muy buenos días.
Así es, Mario. Muy buenos días a quienes nos acompañan esta mañana. Bienvenidos, bienvenidas a quienes nos sintonizan a través del 90.9 de FM, a quienes nos escuchan a través de la página web de la aplicación. Bienvenidos. Les recordamos también que pues hoy estamos a la espera de sus mensajes como siempre y saludamos con mucho gusto a Enrique Durán, que nos acompaña esta mañana aquí en cabina. Enrique, muy buenos días.
Hola, hola, buenos días. Pues emocionados por el programa de hoy y continuando un poco pues también con el caso de Teochitlán, ¿no? Como lo comentaba la semana pasada, pues es importante no dejarlo, ¿no? Y seguir hablando de estos temas importantes.
Por supuesto, habremos de seguir de este tema, Enrique. Y bueno, pues un gusto compartir nuevamente el micrófono contigo, con muy buenos comentarios, por cierto, que lo haces muy bien, le quedas muy bien. Nos da mucho gusto tenerte por acá, Enrique, que además... tiene esta sección de Trump en el radar. Y bueno, pues la invitación como siempre, Alfonso, para que participen con nosotros a través de las vías de contacto.
Así es, nos pueden escribir al 55529-2599 en X, también nos encuentran como @Ibero99FM con el hashtag Radar99 y en nuestras cuentas personales a mí me pueden encontrar como @AlfonsoCerqueda. ¿A ti, Enrique?
A mí como @EnriqueDurán.
¿Y a ti, querido Mario?
Como @MarioCampos. Y cuando son las 7:06, vamos con los detalles de la información.
Estas son las noticias.
La Compañía de Jesús manifestó su reconocimiento al profundo testimonio de amor, dignidad y esperanza de las familias buscadoras en Teochitlán y en todo el país. Destacó en un comunicado que en medio de una crisis de desapariciones es necesario y urgente garantizar verdad, justicia y protección. La Compañía de Jesús también enfatizó que la búsqueda de personas desaparecidas es un acto de humanidad que debe ser acompañado y no descalificado. Por ello, la congregación llamó a las autoridades y a la sociedad en general a construir caminos de escucha, respeto, solidaridad con quienes sostienen la memoria y luchan por la justicia.
En Sinaloa, fuerzas federales detuvieron a Jesse Kevin, de 22 años, y Juan Carlos, de 33, alias Cholo, ambos identificados con una decisión del cártel de Sinaloa en Culiacán, luego de un cateo en las colonias Gasolinera del Valle, Torres Aeropuerto y Rancho Contento, según informó el secretario de Seguridad Pública local.
Y horas más tarde se registraron varios enfrentamientos armados. En uno de ellos, una niña de apenas 12 años quedó en el fuego cruzado, según informó la policía local. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando la menor viajaba con su familia en un vehículo sobre el Boulevard Agricultores. El camino era normal hasta que se desató una persecución en la que su unidad quedó en medio del fuego cruzado entre grupos rivales.
José Gregorio N., alias El Astra, presunto reclutador del cártel Jalisco Nueva Generación, fue vinculado a proceso ayer por su presunta responsabilidad en delitos de portación de arma de fuego, de uso exclusivo del ejército y delitos contra la salud. El juez impuso al procesado la medida de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 del Altiplano, en Almoloya, Estado de México.
11 integrantes de una organización delictiva con sede en Jalisco fueron condenados en un procedimiento abreviado a 18 años, un mes y 15 días de prisión por portación de armas de fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Así lo informó ayer lunes la Fiscalía General de la República, la cual en un comunicado precisó que los imputados se enfrentaron con armas de fuego a elementos de la defensa en el año 2022 en el estado de Jalisco, donde fueron detenidos y les confiscaron 8 armas largas.
En otros temas, el Pleno de la Cámara de Diputados discutirá este martes la solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco, luego de que la semana pasada la sección instructora rechazó analizar el expediente con el argumento de que la Fiscalía de Morelos no presentó pruebas contundentes del delito de abuso en contra de su hermana. El tema ha generado malestar en las legisladoras de todos los partidos políticos, que en su mayoría presionarán para que la comisión instructora proceda al desafuero. El Pleno de los Diputados tiene una conformación histórica, pues por primera vez cuenta con una mayor presencia de mujeres que de hombres. En total son 251 legisladoras y 249 legisladores.
Les contamos también que la secretaria estadounidense de Seguridad Interior, Kristi Noem, viajará esta semana a El Salvador, Colombia y México para abordar el tema migratorio con los gobiernos de estos países. La funcionaria terminará su gira con la visita a México el próximo viernes, donde mantendrá un encuentro con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien se esfuerza por mitigar este impacto de la guerra comercial abierta por Trump.
Bueno, y en el tema internacional vamos con lo que pasa en Estados Unidos. La administración de Donald Trump incluyó accidentalmente a un periodista del medio estadounidense The Atlantic en un grupo privado de mensajería en el que colaboradores de Trump debatían sobre los ataques contra los rebeldes hutis en Yemen. Un error que este lunes dijeron estar investigando, según informó Brian Hush, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, quien dijo que los mensajes develados por Jeffrey Goldberg, el editor en jefe de la publicación, parecían ser auténticos y que el gobierno estaba revisando cómo se agregó un número inesperado a la cadena, de acuerdo con el diario The Washington Post.
Por otro lado, les contamos que Rusia y Estados Unidos concluyeron las negociaciones en la capital saudí, Riad, para alcanzar un acuerdo de alto al fuego en Ucrania. El Kremlin aseguró hoy que la prioridad de Rusia en las negociaciones es la seguridad de la navegación en el Mar Negro, aunque Estados Unidos insistió en los últimos días en poner las bases en Riad para un alto al fuego. A su vez, el portavoz Dmitry Peskov precisó que Moscú no tendría previsto firmar ningún documento al término de las negociaciones con Estados Unidos en la capital saudí. Rusia, por su parte, ha rechazado hasta ahora una tregua total en Ucrania, tanto de 6 meses como proponían los europeos, como la de 30 días planteada por Estados Unidos, y únicamente declaró una tregua energética unilateral.
Crack 90.9.
Y ahora sí, llegó el momento de conocer un avance de lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días.
Querido Alfonso, qué gusto saludarte. Igual, querido Enrique, querido Mari, por supuesto, quienes arrancan esta mañana con nosotros en Radar. Pues hoy es el último día ya de los entrenamientos de primavera en las grandes ligas de béisbol. Por cierto que ayer los Boston Red Sox derrotaron 10-1 a los Sultanes de Monterrey en el primero de sus dos compromisos en el Palacio Sultán de la capital en Nuevo León. El día de ayer, los Phillies de Filadelfia 8-6 vencieron a los Rays de Tampa Bay. Los Mets y los Yankees empataron a 6 en duelo de neoyorquinos. También los Chicago White Sox 8-5 le pegaron a los Athletics de Oakland, así como los Brewers de Milwaukee 4-2 a los Rockies de Colorado. Y bueno, pues el día de hoy, ya lo decíamos, los Yankees cierran su preparación frente a los Marlins de Miami, también los Cubs de Chicago harán lo propio ante los Braves de Atlanta y los Angels de Los Ángeles harán lo propio ante sus vecinos Dodgers, esto en la víspera de que el próximo jueves se cante el play ball, ahora sí ya oficialmente en esta temporada 2025 terminó la sequía.
Pues sí, ya se acabó la sequía, querido Omar, ya vienen los juegos. Por cierto, ayer en México uno de estos partidos de preparación y que a la afición la hacen muy feliz, aunque creo que no nos fue muy bien a la representación mexicana, pero bueno, ya eso platicaremos un poquito más tarde.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos en Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, Omar. Omar García, la información deportiva.
Estado del tiempo.
Buenos días, amigos de Radar 90.9. Un gran saludo. Les informo con mucho gusto el pronóstico del tiempo para el Valle de México. Por la mañana se prevé cielo parcialmente nublado con ambiente fresco en la región. Y mientras que en zonas altas del Estado de México el ambiente será frío. Por la tarde, se prevé ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado, con lluvias e intervalos de chubascos en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo. El viento será del este y noreste, de 10 a 25 km por hora, con rachas de hasta 45 km por hora. La temperatura mínima para la Ciudad de México se pronostica de 11 a 13 grados Celsius y una temperatura máxima de 26 a 28 grados Celsius. Para la Ciudad de Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 grados Celsius y una máxima de 23 a 25 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del tiempo, les informó Carmen Canul desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. Que tengan excelente día.
Radar de alto alcance.
por Ibero 90.9.
Son las 7:18 y tenemos en la línea a la doctora Claudia Aguilar, que siempre es un gusto platicar con ella y darle la bienvenida aquí a Ibero 99. ¿Cómo estás, querida doctora? Muy buen día.
Hola, Mar. ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día. Y varios temas que revisar, Claudia. Uno de ellos es el desarrollo de las campañas. Hemos visto cómo va avanzando el proceso y ahora... De lo último que tenemos en la mesa es pues el conjunto de reglas de lo que se supone pueden y quiénes pueden hacer campaña en esto que pues, yo veo que sigue sin despertar mayor entusiasmo entre la población. Estamos ya a finales de marzo, nos quedaría abril y mayo, si no me equivoco, porque en junio ya es la elección. ¿Y qué es lo que se ha dicho en materia de reglas, Claudia?
Así es, Mario, pues efectivamente ya estamos, digamos, en el tema de las etapas de cara a la jornada del 1 de junio, pues finalmente y formalmente el próximo domingo 30 de marzo deberán dar inicio las campañas de las personas candidatas a personas juzgadoras, ¿no? Por un plazo de 60 días hasta el 28 de mayo. Y la pregunta clave, al margen de eso que efectivamente es, pues poco interés ha generado y ha despertado, es lo que sí pueden hacer las personas candidatas, lo que no pueden hacer, y lo que se traduce en una enorme, pues yo diría, paradoja de cara a la elección para el 1 de junio, ¿no? En principio, lo que se ha dicho por las reglas que se establecieron es que, pues básicamente lo que pueden hacer se contradice con lo que quisieran hacer, ¿no? Porque aquí tienen que, necesitamos perfiles que se deben viralizar y dar a conocer, gente que pues no conoce a nadie, ¿no? Deben dar a conocer su trayectoria, deben dar a conocer cuáles son sus propuestas para mejorar y acercar la justicia a la gente. Pueden hacer, por ejemplo, propaganda impresa, pero tiene que ser biodegradable. Pueden asistir a eventos, a debates, a foros de discusión, paneles, etcétera, siempre y cuando todas las personas candidatas estén invitadas. Y algo que es bien interesante es que pueden construir redes de apoyo.
A ver, déjame que me detenga tantito en este punto que acabas de decir, porque, oye, la cantidad de candidatos en algunos lugares, sabemos que en algunos pues no hay más que uno, creo que es el caso de Durango, pero en otros, por ejemplo, si hablamos de ministros, candidatos a la Corte, y quisieras hacer un panel, pues ¿de cuántas personas estaríamos hablando?
Sí, o sea, la verdad es que, mira, te diría todavía, en el caso de ministros, o sea, es importante y el panel, bueno, digamos, a lo mejor tiene cierta complejidad, pero no es imposible. O sea, porque en el listado, digamos, definitivo de personas candidatas a ser ministros de la Corte, pues vas a tener 68 personas, ¿no? Digamos, lo puedes manejar a lo mejor en 5 o 6 mesas, con espacios muy claros o minutos e intervenciones. Donde se vuelve verdaderamente imposible es en el caso de magistraturas y de juzgados de distrito. Porque pues ahí sí es donde ya nos acercamos a tener números que rebasan las centenas, ¿no? O sea, estamos de 400 y tantos y 385 para otro cargo. Y eso sí se complica mucho más, pero sobre todo pues se vuelve inequitativo para las personas que tienen pues pocos vínculos, digamos, con operadores políticos, o que tradicionalmente pues no han hecho la política, ¿no? Y ahí la palabra clave es esta parte que les decía, donde ahí tienen la posibilidad de construir redes de apoyo ciudadano, ¿no? Pero en estas redes de apoyo ciudadano, pues también, por ejemplo, está prohibido contratar publicidad en medios o redes sociales. Entonces, en teoría, pues en estos mecanismos de fiscalización verán que tus redes sociales sean aquellas que son de uso gratuito, ¿no? Que no pagas por tener mayor difusión. No puedes recibir ningún tipo de financiamiento público o privado, aunque te acuerdas que esta semana, recientemente, sí hubo un ajuste por una sentencia del Tribunal Electoral a este tope que se había puesto único para todas las candidaturas con independencia del cargo, donde lo que sí se fijó es son 60 días de campaña autofinanciadas, pero con topes diferenciados en atención al tipo de cargo para el que se está contendiendo. Digamos, es una diferenciación que tiene que ver de acuerdo al tipo de elección, por ejemplo, ministros y ministras de la Corte, por la dimensión territorial, ¿no?
Entonces, Claudia, no pueden recibir dinero de nadie.
No pueden recibir dinero de nadie, pero el tema pues son los retos y ellos mismos han dicho. A ver, ¿cuáles son los retos en cuanto a la fiscalización? Yo creo que el INE ha hecho grandes esfuerzos, incluso en el próximo 30 de marzo podremos ya conocer una plataforma que se ha anunciado que está albergada dentro de la propia página del INE, o estará albergada más bien, porque se llama Conóceles, ¿no? Y estará disponible justamente el día que inicien las campañas para que cualquiera de nosotros pueda entrar a la página del Instituto Nacional Electoral y conocer pues los perfiles de las personas candidatas al Poder Judicial. Y en esas, digamos, en esa plataforma, pues va a ser interesante porque en principio pues podremos ver o tener un poquito de conocimiento de cuál es su trayectoria y sobre todo qué proponen en caso de llegar al cargo. Y eso pues parecería que es por lo menos algo bastante democrático e equitativo. Van a tener su foto, quiénes son y como que sus redes sociales desde la propia plataforma del INE.
Ahora déjame detenerme un poquito en esto de la promoción. Porque, a ver, no pueden recibir dinero de nadie, okay, de eso se entiende, para que nadie diga que está comprando anticipadamente la voluntad de un juez o una jueza. Pero luego, ¿qué pasa con todos estos actos en que hemos visto particularmente a Lenia Batres o a Yasmín Esquivel, que han recorrido partes del país, que les organizan eventos de la mano de la estructura de Morena? ¿Eso se va a contabilizar y quién y con qué criterio? Porque pues, ellos dirán, o ellas dirán, pues a mí nada más me invitaron, ¿no?
Sí, mira, la verdad es que a mí me parece eso, pues, así que opinión clara, personal, coincido, me parecen actos clarísimos, anticipados de campaña y además violatorios incluso de las reglas que para aquellos que van a empezar apenas el 30, se impusieron, ¿no? Hubo una declaratoria que me parece que es importante de cara a eso, porque pues la propia magistrada Mónica Soto, la presidenta del Tribunal Electoral, pues hizo un llamado, en teoría, a los candidatos para que respeten la ley, ¿no? Porque sí dijo que él, les guste o no, pues cualquier acto que parezca proselitista, pues será sancionado y el riesgo, evidentemente, es quedarte sin la candidatura. Ahora, eso es una declaratoria, pues me parece bastante buena, pero aspiracional, porque también vimos que la propia Lenia Batres, por ejemplo, citando el caso que mencionas, pues ella se ha mostrado con que es muy restrictiva, no obstante es la que se ha pasado de gira, ¿no? El sábado, digo, si vemos la prensa, me parece, creo que del día de hoy o de ayer, él estuvo en un mítin o evento bastante masivo en la Ciudad de México, y luego el domingo estuvo en San Luis Potosí, ha recorrido todo el territorio nacional, ¿no? Entonces, pues la jornada en ese caso se vuelve inequitativa, muy clara, para otras personas juzgadoras, pero sobre todo de cara a la corte. Y si vemos los espacios disponibles, por ejemplo, vamos a escoger 5 ministras, ¿no? Pensando en mujeres, y hay 3 ministras en activo que están en activo, no valga la redundancia, en campaña, en activo y activismo político, y otras personas que tendrán que, digamos, salir pues o de sus escritorios o de donde estaban para poder apenas construir estas redes de apoyo, porque además sabes que también está prohibido, por ejemplo, que uses símbolos patrios, símbolos religiosos, obviamente desde luego ningún tipo de acto proselitista, además dice antes del periodo permitido, ¿no? O recibir apoyo de los partidos políticos, y pues sí, claramente aquí pues encontramos de repente toda la maquinaria de los partidos políticos apoyando a ciertas personas, ¿no? Te dicen, oye, tú puedes ir al parque, y a lo mejor desde el parque estar con un megáfono llamando a la gente a que contarles, pero no puedes rentar bocinas, ni un atril, ni unas sillitas, porque eso pues ya te contabilizaría, ¿no? Entonces hay grandes paradojas en esta elección, como muchas otras que hemos comentado, pero yo creo que ahora pues sí va a empezar un momento pues muy fuerte donde, pues, ¿qué es lo que van a poder hacer? Pues las personas juzgadoras las darse a conocer en TikTok, en Instagram, en redes sociales, y hasta ahí, con topes que si bien son diferenciados, pues se vuelven muy limitados porque, pues, por ejemplo, los jueces de distrito pueden gastar hasta 220,000 pesos en números redondos a lo largo de los 60 días de campaña para dar a conocer quiénes son, qué hace un juez de distrito y cuáles son sus propuestas de cara a la ciudadanía. Y además, diría yo, también despertar el interés en la participación en la jornada electoral del 1 de junio. Este tope se eleva casi al 1,500,000 pesos, por ejemplo, para las y los ministros de la Corte. Pero por los eventos que hemos visto, por ejemplo, de las ministras que claramente llevan ya varios días, meses en campaña, pues rebasa por mucho, pues nada más el pensar cómo puedes contabilizar o fiscalizar estos eventos. ¿Qué podríamos hacer, no? Pues la verdad es que sí, se vuelve muy complicado, pero yo creo que si se invita a todos los candidatos, entonces ¿cómo van a fiscalizar que se hayan invitado todos los candidatos, no? Quienes vayan a organizar foros tienen un reto, ¿no? Por lo menos acreditar que invitaron a todos y que dentro de esos todos y todos invitados, pues acudieron, no sé, 25, 15, 10, dependiendo del número.
Y mira, yo te diría que en muchos medios la decisión es, como no puedo invitar a todos, mejor no invito a ninguno. Y ya cuando queden, ya vemos qué hacemos, porque se vuelve muy complicado y riesgos de que te acusen de estar sesgando de alguna manera la cobertura. Ya, para terminar, Claudia, Enrique, tú tienes una pregunta.
Sí, hola, doctora. Bueno, le saluda Enrique. Y mi pregunta es, había leído que los candidatos aún no conocían el número que iban a tener en la boleta. Entonces, pues eso también les complica un poco pues su campaña. ¿Saben? Sí. ¿Aún no se sabe cuándo lo van a tener o cómo van a manejar eso?
Es muy complicado. Ya lo tenían los, digamos, ministros, magistrados del Tribunal Superior y de la Sala Superior y del Tribunal de Disciplina. Lo que estaba pendiente era el caso de magistraturas y juzgados de distrito, porque es peor el caso. No solo no sabían el número, no saben dónde los van a votar. Esto se definió apenas el viernes pasado y ya cada uno de estos juzgadores y magistraturas ya les asignaron un distrito judicial electoral. Esto pues es otra de las grandes contradicciones que hemos platicado con ustedes, ¿no? Porque al final, pues yo tendría, como por ejemplo usuaria del sistema, pues derecho a elegir a todas las magistraturas y todos los juzgadores de distrito que van a impartir justicia en la Ciudad de México, que es el primer circuito, por ejemplo. Y no es así. Van a elegir, por ejemplo, los sortearon y a lo mejor va a haber candidatas a magistradas en materia administrativa que les tocó que las elijan en Iztacalco y a otras tantas en Azcapotzalco. ¿Por qué? Pues porque hicieron una repartición, otro sorteo por insaculación en el propio Instituto Nacional Electoral. Entonces, hoy por hoy ya finalmente existen listados definitivos de todas las candidaturas porque no estaban. Y ya está también la relación de candidaturas por circuito y mapas, que también, pues, es un reto aprendértelo, ¿no? O sea, no es algo fácil.
¿Qué cosa? Cada etapa le vamos agregando complicaciones a esto. Pues, doctora Claudia Aguilar, muchas gracias, como siempre, por tomarnos la llamada.
Gracias, Mario, es un gusto. Que estén muy bien.
Gracias, la doctora Claudia Aguilar, constitucionalista. Y vámonos con un recorrido por las primeras planas nacionales e internacionales en esta mañana.
Planas y encabezados. Reforma.
Detallan delitos del cártel con declaración de detenido y por eso el Reforma dice revelan asesinatos. Jefe de narcorrancho describe el Astra cómo torturaban y mataban en Teuchitlán.
El Universal.
El Universal dice Harfuch, no hay indicios de un campo de exterminio. El secretario de Seguridad dice que el Rancho Izaguirre era un centro de adiestramiento del cártel Jalisco Nueva Generación, en el que se torturaba y mataba. El Astra, detenido, era el responsable de su operación.
La Jornada.
En esta misma línea, en Rancho Izaguirre, el cártel Jalisco Nueva Generación adiestraba, torturaba y mataba a García Harfuch. Llevaban, dice, a personas con engaños.
Milenio.
Ya identificó García Harfuch a 120 cómplices de Teuchitlán. El cártel Jalisco fichaba a gente con engaños, la entrenaba y mataba a quienes intentaban huir. Dice reclutador, no hay prueba de que fuera campo de exterminio, precisa el titular de seguridad.
Excelsior.
Fortalecerán búsqueda de desaparecidos, CURP incluirá foto y huellas dactilares. La presidenta presentó reformas para crear la plataforma única de identidad que concentrará datos de la población, obligarán al INE a compartir información.
El Financiero.
Apunta actividad manufacturera a una acentuada debilidad. INEGI, indicador oportuno, sugiere una contratación de 2.4% anual en febrero.
El Economista.
Y El Economista nos cuenta que desacelera a 3.67% en términos anuales la inflación en esta primera quincena de marzo, pero por otro lado la actividad económica tropieza en el mes de enero y prolonga debilidad.
El Sol de México.
No hay indicio de que haya sido campo de exterminio, dice Harfuch. Era un centro de adiestramiento del narco. La Fiscalía General de la República tiene ya que asumir toda la responsabilidad, dice Sheinbaum.
Prensa Internacional.
En la prensa internacional, el New York Times, los jefes de inteligencia se preparan para testificar ante un comité del Senado un día después que se revelara que funcionarios de la administración Trump compartieron planes de guerra en un chat grupal.
El país nos dice, Trump cumple un sueño póstumo de Fidel Castro al silenciar Radio y TV Martí. Washington suspendió la actividad del medio anticastrista que dejó de transmitir por primera vez en 40 años.
Primeras planas y encabezados.
Y vamos a seguir con el tema de la elección judicial. Ahorita platicamos con Claudia Aguilar, pues de las broncas, del marco de vigilancia, pero mire, de lo que pueden, de que no pueden recibir dinero, de cómo tiene que ser piso parejo si alguien organiza un foro, pero no importan las reglas, la elección va a seguir. Y los candidatos y candidatas pues tienen que tratar de hacerse notar. Sobre todo, imagínese si usted quiere ser candidata a la Corte, ahorita el ejemplo que ponía Claudia Aguilar, y pues tienes enfrente a Lenia Batres, a Yasmín Esquivel y a la ministra Loreta Ortiz, pues con una exposición por el propio cargo más lo que han hecho de promoción. ¿Cómo te haces escuchar? ¿Qué recursos tienen? Pues de esto vamos a platicar con Roberto Trad, con el maestro Roberto Trad, a quien me da mucho gusto saludar, estratega, consultor político, y amigo de hace muchos años además. Querido Roberto, ¿cómo estás?
Pues feliz, Mario, de sobre todo del último adjetivo.
Pues sí, la verdad es que sí. Amigos desde hace muchos años.
Muchos años.
Y querido Roberto, pues ahora tú has hecho campañas durante muchos años, has hecho campañas en México y en el extranjero, campañas presidenciales, campañas para gobernador, pero evidentemente nunca habías hecho campañas para el Poder Judicial, porque no había campañas para el Poder Judicial en México. Y te pregunto, ¿qué complejidades encuentras en este proceso? Tú has estado muy de cerca, ahorita platicamos de esta página incluso que han creado al respecto, pero ¿qué complejidades tiene esta elección pues desde tu experiencia como consultor?
Bueno, la primera complejidad es informar y educar al elector sobre lo que va a suceder y sobre de lo que se trata la elección. La gente no conoce bien la diferencia entre un juez de distrito, un magistrado de circuito, un magistrado de la Suprema Corte de Justicia, un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todos y todas estamos familiarizados más o menos con lo que hace un alcalde, más o menos entiendes lo que hace un gobernador, entiendes lo que hace o debería ser un presidente, pero con el poder legislativo la gente está muy lejos, pero con el poder judicial estamos aún mucho más lejos. Entonces, el primer reto es lanzar información sencilla para la sociedad de qué se está eligiendo y cómo se está eligiendo. Y ese no es un reto solamente de las candidatas y candidatos a personas juzgadoras, es un reto de todos, de los académicos, de las universidades, por supuesto de los medios, ¿no? Y de las mismas autoridades. A mí me parece que el INE por lo menos está haciendo muy bien ese trabajo, ¿no? Ya esta semana lanzaron aparentemente, ya sabes que en este negocio uno ya se la sabe, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que puedes ver que a partir de esta semana, el INE empezó a lanzar una serie de infografías, sus cuentas oficiales, ya tiene tiempo, pero intensificaron mucho, y está generando información, y lo primero que tenemos que generar es información como sociedad sobre qué es el Poder Judicial, qué es lo que se elige, en qué nos tenemos que fijar a la hora de votar. Segundo, información sobre las candidatas y los candidatos. Cada persona electora, ahora que somos personas juzgadoras, personas comunicadoras, la persona electora va a tener cerca de 100 opciones para elegir entre 15, 25, en algunos casos hasta 30 distintas alternativas, ¿no? Tú vas a poder elegir a 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ministras, es más, a 4 ministros y 5 ministras, vas a poder elegir a un ministro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y vas a elegir a 5 ministros y ministras para el Tribunal de Disciplina. Esos son los nacionales. De ahí te faltan otras 3 boletas más, que son las de tribunal, la de los tribunales, las salas regionales del Tribunal Electoral y después las magistraturas y los jueces. Entonces, imagínate toda esta información, poderla organizar en tu propia cabeza. Ya no digas en un sitio web, ¿no? En tu propia cabeza. Y el reto más grande que tenemos como sociedad es poder entregar información ya, información uh-huh. veraz, verificable, para que toda la gente pueda organizar su información y tomar sus decisiones.
Ahora,
medianamente informados, ¿no?
Claro. Ahora, déjame agregarle una capa de complejidad, porque dices, Roberto Tradi, con toda razón, primero que el nivel de familiaridad que tenemos frente al Poder Judicial, comparado con el Ejecutivo sobre todo, pues es enorme. Pero luego la otra cosa es que normalmente cuando decidimos, pues uno, la más fácil es decidir en función del partido político. Y entonces, si yo simpatizo con Morena, o con el PAN, o con el PRI, pues ya sé cómo voto. O si quiero premiar o castigar al gobierno, pues o voto por el partido en el poder, o voto por la oposición. Pero aquí, ¿cómo estableces las coordenadas para decir que un candidato o candidata es mejor que otro, o cómo lo debería, con qué criterio debería decidir? Porque en principio yo creo que hay un enorme reto para diferenciar 2 candidatos a la Corte, porque en principio pues ninguno de los dos puede decir que uno está con la ley y otro contra la ley, o que uno aplica penas más severas. O sea, no me queda claro cuáles son los diferenciadores que en una campaña del Ejecutivo o del Legislativo pues, son más fácil de definir.
Es correcto. A ver, nosotros justo, no te me estás adelantando, mi querido Mario, y hablabas de nuestro sitio quisieraSerTuJuez.com, uh-huh. si me permites, para efectos de mnemotecnia.
Muy bien.
Voy a cantar quisieraSerTuJuez.com.
Okay.
Ahí en quisieraSerTuJuez.com, a partir del próximo lunes, vamos a publicar justamente un manual para el buen voto, un manual para votantes, uh-huh. donde vamos a proponer 4 distintos criterios de elegibilidad, digamos, todos de fuentes académicas y de experiencias internacionales, para que la gente pueda ver sus ¿cómo se llama? Para que pues la gente pueda ver a partir de diferentes criterios. No, tú puedes querer, por ejemplo, un jueces y juezas que signifiquen cambio, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tipo de cambio? ¿Cuál es la diferencia, no? ¿Qué cambio vamos a buscar como sociedad? Queremos un sistema judicial menos corrupto, menos elitista y más eficiente. Son las 3 cosas que a mí me dicen la encuesta. Nosotros levantamos una encuesta para el sitio y en la encuesta nos dicen 3 cosas. La sociedad quiere un Poder Judicial menos corrupto, menos elitista, más accesible, es decir, que te haga justicia no por el color de tu piel ni por el dinero que traigas en tu cartera, sino por tus derechos, ¿no? Y con mejores servicios, más eficientes, que sea rápido. Hay gente que pasa años, mujeres que pasan años esperando recoger su pensión, por ejemplo, la pensión alimentaria de sus hijos, que no se las quieren dar en los juzgados o no se las pueden dar en los juzgados por cuestiones administrativas. Todo esos son los cambios que espera la gente. Y la mala noticia es que la mayoría de los cambios que espera la gente no los vamos a lograr solamente con esta elección, porque hay otras autoridades involucradas. Hay en estos problemas cotidianos que la gente tiene con la justicia, y te lo pueden decir los excelentes abogados graduados de la Ibero, con quienes tienen un montón de discusiones, no dependen del Poder Judicial, dependen también del Ejecutivo, dependen de las fiscalías, dependen de los ministerios públicos. Es decir, agilizar los servicios de justicia no solo va a depender del judicial, también va a depender del Ejecutivo y de los ejecutivos locales. Entonces, vamos a tener ese manual para que la gente pueda aprender. Es muy complejo, no te lo puedo decir en una entrevista radiofónica, ¿no? pero sí te puedo decir que a partir del próximo lunes vamos a publicar este primer manual. Vamos a tener varios criterios de cómo elegir un jueces. Hay teorías que dicen que el juez tiene que ser independiente, ¿no? Hay teorías que dicen que tiene que ser transparente. En fin, vamos a tener diversas teorías para que tú puedas, pues desde tu propia experiencia, elegir con un mejor criterio, ¿no? Y entender a quién quieres. Habrá personas, por ejemplo, dentro del régimen, que querrán jueces incondicionales y ministros incondicionales. Bueno, ese será su criterio también. Y seguramente lo estarán comunicando hacia abajo entre sus bases, ¿no? Habrá otras que querrán jueces independientes, ¿no? Los empresarios, las organizaciones gremiales, etcétera, y que eso intentarán bajar sobre sus bases. Yo creo que pero efectivamente tenemos que tener criterios como sociedad para aprender a hablar del poder judicial, ¿no?
Oye, y esta coordenada que pones, me parece que además los propios candidatos parecen empeñados en destacarla. O sea, ayer veía el perfil, no voy a decir el nombre, pero de una persona que es candidato a la Suprema Corte y hacía un tuit en defensa de la presidenta en el caso de Jalisco, y que, bueno, pues yo creo que Luisa María Alcalde se ruborizaría de sentir que no está defendiendo con tanto entusiasmo a la presidenta. Y entonces está muy claro, digamos, pues que el elector que vote por esa persona, pues está apoyando a alguien que va a defender, lo está haciendo público, al Poder Ejecutivo en turno. Entonces, bueno, me parece que esa coordenada que pones no es menor. Ahora, Enrique, tú tienes una pregunta para Roberto que me parece interesante sobre un poco del tema de las reglas y los gastos y las campañas.
Sí. Bueno, hola, Roberto.
Hola.
Sí, o sea, como que, bueno, obviamente sin ser un experto, ¿verdad?, en este tema, pero viendo un poco los números, como que no me cuadra diciendo, el presupuesto de campaña para un diputado en la pasada elección fue de 2 millones, pensando que solo iban a votar, pues, en un distrito, ¿no? Y ahorita el de un ministro es de 1,468,000. ¿Va a ser suficiente este dinero? ¿Crees que se enfoque más en redes sociales? ¿Cómo van a manejar estas campañas generando un impacto en el país, ¿no?
Pues mira, son tres cosas que diría. Y lo primero es que vamos a tener a dos tipos de electores. Uno va a ser el elector que le llamamos de movilización. Decía Mario hace rato, ¿quiénes van a votar? No tienes un partido por quién votar, ¿no? Aquí pues pasa un poco lo mismo. En todas las elecciones, en Francia, en México, en Colombia, excepto donde el voto es obligatorio, hay dos tipos de votantes. Es decir, a todas las fiestas democráticas caen dos tipos de personas. Los que llegan en camión, ¿no? Los que les mandaste un camión para que lleguen, sí. Y los que llegan por su propio pie, invitadas e invitados. Entonces, a esos electores les vamos a llamar de movilización y a los segundos les vamos a llamar de opinión. Yo creo que lo que vamos a ver en esta elección, y hay que decirle, llamarlo por todas sus letras, es una gran movilización por parte de quienes tienen estructuras y aparatos movilizables. Es decir, Morena, el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales. No es exclusivo de Morena. La movilización la hacen cada elección todos los actores políticos, todos los que tienen canicas en el juego, ¿no? Nuestra estimación es que poquito más del 20% de la población es susceptible de movilización entre sindicatos, el PRI, el PAN, y Morena teniendo la bolsa más grande. Entonces, entendiendo esto, ¿a dónde te comunicarías tú? Ahora sí que citando a un nuevo clásico, la batalla por la atención va a ser la batalla por la atención entre las huestes morenistas, porque son los que se van a mover.
Claro.
Eso te explica por qué tienes candidatas y candidatos cromándole la placa a la presidenta, ¿no? Diciéndole, señora presidenta, usted es la mujer, ¿no? Porque ese va a ser su mensaje. Ahora, van a tener una limitante, que es la pauta, ¿no? Porque no van a poder pautar, por lo tanto no van a poder pagar por aparecer en tu timeline. Esa diferencia sí me parece que la va a hacer dos cosas. Uno, el buen contenido que logren sacar, o sea, un buen contenido diferente, relevante, que llame la atención, un buen discurso, eso va a jalar, va a llamar la atención, la creatividad va a llamar la atención, obviamente va a hacer la diferencia, y también la capacidad de los candidatos y candidatos de construir relaciones directas, bilaterales con esas bases. Y eso no nada más es anunciarse en redes, y me parece que eso va a ser muy importante y muy relevante para el aprendizaje del diálogo político, porque no va a ser solo anunciarte en redes. El éxito lo va a tener quien utilice las redes para establecer el diálogo con la gente. O sea, quien tenga un community manager contestando, pues quizás no vaya a ganar tanto como quien realmente se ponga a contestar. Yo les digo a la gente que toma cursos con nosotros, pues cuántos mensajes puedes contestar por hora en tu teléfono. Ahí está tu campaña.
Pues sí, ¿no? Claro, pero nada más que sí, hay una parte que es muy preocupante, que es jueces con base política, porque el eufemismo sería base social, nada más que no es base social, porque no es que...
No es base social, hay que llamarlo claro, por su nombre.
Claro, es quien te está apoyando y quien puede mover gente. Ahora, Marisa, tú tienes una pregunta justamente por esto que nos está explicando Roberto.
Sí, buenos días, Roberto. Te saluda Marisa Chávez. Y pues como mencionas, pues sabemos que los candidatos no pueden recibir financiamiento privado ni público para sus campañas, y esto pues de cierta forma pone a los nuevos candidatos en desventaja. Entonces te quería preguntar si tú crees que esto quiere decir que es muy probable que los candidatos que ya son conocidos tienen prácticamente asegurada la victoria.
Tienen mayor oportunidad, pero no tienen asegurada la victoria, sobre todo porque pues hay que ver cómo, o sea, no se están tratando bonito, ¿va? La señora Leña y la señora Yasmín, ¿no? Perdón, yo si ustedes están siguiendo a los trolls del bienestar y a los trolls de los gobernadores, pues no se están acariciando, o sea, le están cobrando carísimo a la ministra Esquivel lo del voto de Salinas Pliego, por ejemplo. Carísimo, carísimo, los trolls del bienestar. Y viceversa, pónganse a ver otro tipo de redes. Yo no diría, o sea, creo que hay competencia. Al final del día sí hay una competencia.
Okay.
Sí va a haber, sí se van a mover las listas. Un poco, yo hacía la metáfora de como se hacían antes las elecciones a los a órganos descentralizados, por ejemplo, ¿no? La elección de la Comisión de Derechos Humanos. Pues va uno, va otro, y el presidente quiere a uno, y el Congreso quiere a otro, y Monreal quiere a otro, y la presidenta quiere a otro, y Clara Brugada quiere a otro, y las gobernadoras del norte quieren a otra, ¿no? Y ahí se van a ir acomodando las calabazas. Al final del día, no es una competencia que esté decidida.
Okay.
Se parece mucho a las competencias tradicionales por puestos de elección popular, por llamarle de alguna manera, en términos de la dinámica política que está sucediendo, pero el voto de la ciudadanía, al final de cuentas, pues va a ser el que va a inclinar la balanza.
Bueno.
Y ese pequeño porcentaje de voto independiente no movilizado, sí te puede hacer la diferencia entre que sea Leña, o sea Yasmín, o sea Loreta, o sea otra. Hay otros perfiles que también están emergiendo y creciendo, y que pues van a tener papeles interesantes.
Pues
yo no cerraría ahorita.
Okay.
Yo creo que hay que esperarnos. Empieza el lunes esto. Nunca hemos tenido una elección de esta naturaleza.
De acuerdo.
Y pues hay que ver cómo se da, ¿no?
De acuerdo.
Y darle la oportunidad.
Oye, ¿entonces la página cómo es?
Quisiera ser tu juez.
Ahí está, para
que sea... Perdónenme el malentonado.
Pero seguro con eso... Nos acordaremos. Muy bien, gracias, Roberto.
Recuérdenlo. Gracias, querido Mario. Que pases un gran día.
Gracias. Igualmente, es Roberto Trat, consultor político. Quisiera ser tu juez. Ahí está esta página. Y el lunes arrancan las campañas. Bueno, pues habrá que seguir con esto. Vámonos con la información económica en esta mañana. Ayer la bolsa subió en Estados Unidos. Hoy deben estar... No sé, igual ya perdió hoy todo lo que había ganado ayer. Pero ayer subió la bolsa en Estados Unidos. Y con eso y más, vámonos con Alfonso Cerqueda.
Radar Económico.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que ayer dimos a conocer que en la primera quincena de marzo la inflación se ubicó en 3.67% en términos anuales. Así se mantiene en el rango objetivo del Banco de México. Y bueno, ante este dato, esta tendencia, se espera que Banco de México reduzca nuevamente la tasa de interés en 50 puntos base, situándola ahora en 9%. El indicador global de la actividad económica cayó 0.2% en el mes de enero, así se registran dos meses consecutivos de contracción. Según Banamex, esta caída se debe a una reducción del 0.4% en la producción industrial, lo que confirma un debilitamiento de la economía mexicana. Les cuento también que un análisis de la consultora Kantar reveló que el 49% de los hogares mexicanos recibe remesas que destinan a la compra de alimentos y productos básicos, 49%, mientras que el 37% las usa para pagar servicios como agua, luz e internet. Además, 8 de cada 10 hogares reciben estos recursos de manera mensual. Por otro lado, les cuento que el presidente Donald Trump anunció que podría dar exenciones arancelarias a ciertos países, pero impondrá nuevos gravámenes a la importación de automóviles. Analistas ya ven este dato pues malo precisamente para Estados Unidos por la cantidad de componentes que tienen los automóviles que se fabrican en México. Además, aplicará un arancel del 25% a cualquier nación que compre petróleo o gas de Venezuela, lo que ha afectado el comercio de crudo con China. Finalmente les cuento que esta mañana un Bitcoin tiene un valor de $87,400, mientras que un dólar nos cuesta $19.99.
Radar, localizando ideas.
Y nos vamos con Gonzalo Monroy, a quien me da mucho gusto saludar y le agradezco además. Gonzalo es de esas entrevistados de lujo que además les tenemos la confianza de hablarles en el momento en el que ocurre la noticia y él generosamente nos toma la llamada. Gracias, Gonzalo. ¿Cómo estás? Buen día.
Mi querido Mario, qué gusto platicar contigo. Muy buenos días.
Buenos días. Oye, tocamos tu puerta por el apagón de ayer en... pues ya no sé exactamente en qué partes, porque escuchamos que hasta en Tabasco se sintió, en Yucatán se presentó, en el sureste en general. A ver, cuéntanos, ¿qué pasó ayer?
Sí, mira, qué bueno que me...
Bueno, y Quintana Roo, por supuesto.
Exactamente, exactamente. Pues mira, ya sabemos y tenemos justamente ya una información oficial, que es el comunicado que sacó anoche Comisión Federal de Electricidad y también Pemex, que esto fue un problema de la calidad del gas natural. Un gas natural que corre a través del gasoducto Mayacán, que es el que abastece de gas natural a toda la península. Arranca precisamente en la zona sur de Tabasco y se extiende hasta Valladolid, ya entrada a la península. El gran problema que viene de acá es un problema incluso de dónde viene el gas natural, y eso viene directamente de los campos de Pemex. Tenemos información de que este gas natural trae un alto contenido de agua y también de nitrógeno, lo cual lo saca de las normas de calidad de gas natural y obviamente hubiera tenido una afectación mayor las turbinas de tanto Comisión Federal de Electricidad como algunas plantas privadas y en la península.
Oye, a ver, perdón que te interrumpa en eso, Gonzalo, pero a ver, ¿qué significa esto? Es decir, porque para los que somos ignorantes, y yo me apunto en primer lugar en ese tema, ¿qué significa que el gas sea de mala calidad? ¿Cómo llega normalmente y qué implica que tenga estos otros componentes que nos estás diciendo?
Efectivamente, principalmente Mario, cuando el gas natural trae estos componentes, sobre todo el del nitrógeno y también el agua, justamente tiene una muy mala quema y puede afectar potencialmente las turbinas de estas plantas eléctricas, lo cual llevaría a una afectación mayor. Veámoslo de esa manera, eso es simplemente como una manera correctiva. Cuando se enciende en el tablero del auto de que se tiene esta revisión, es el momento de llevarlo al taller. Si de pronto no lo atiendes, y en este caso puede ser una cosa de horas o de minutos, si no lo atiendes, pues prácticamente terminas deshielando tu motor. Algo similar en el tema eléctrico. Es muy importante hacer notar de que esto viene principalmente desde la calidad o la producción que está saliendo de los campos de petróleos mexicanos, ahí de la sonda de Campeche. Obviamente esta gran producción de nitrógeno sabemos que es gas natural de Pemex, no es gas natural de importación. Y hasta que no se resuelvan los problemas de inversión en petróleos mexicanos, pues unas cosas como esas las vamos a seguir viendo, querido Mario. Sabemos también de que ya viene un gas natural desde Texas o está planeado para llegar en el 2027, con lo cual obviamente se va a asegurar de que tengamos gas natural barato, abundante y con las especificaciones correctas. Pero en el Inter, hasta lo que lleguemos a 2027, estos riesgos que vimos el día de ayer pues van a seguir.
Oye, ¿y esto se puede regular de alguna manera? Es decir, entiendo lo que dices, pero con este argumento de que no dependamos del exterior, que dependa del propio Pemex, ¿puedes garantizar que no vuelva a pasar esto? ¿O no hay manera de prever si la próxima semana puede volver a tener problemas de calidad y vuelvas a tener otra vez apagones? ¿Es así la cosa de grave?
Por desgracia, sí, Mario, incluso yo diría que es un poco más complicado porque, como te decía, como estos son problemas que vienen desde los campos, tendría que hacer Pemex intervenciones mayores. Y aquí es donde viene justamente una cuestión de tiempos y de calidad. Eso también se asocia de una manera un poco tangencial a lo que viene ocurriendo en los problemas de sal que traían y de agua que traían los cargamentos de Pemex exportación, algo que platicamos la última vez en tu espacio. El gran problema de todo esto, Mario, es que Pemex tendría que hacer inversiones mayores, superiores a $200 millones en algunos proyectos para poder solucionar sus problemas de calidad de la producción, tanto en el agua con el petróleo como del nitrógeno en el gas natural. Y ese dinero, por desgracia, Mario, no está presupuestado. Pemex ahorita, lo sabemos todos, trae una gran, gran crisis de inversión y pues simplemente esto nos deja totalmente expuestos hasta que llegue la nueva infraestructura.
Vaya, Alfonso, tú tienes una pregunta.
Y Gonzalo, buenos días, te saluda Alfonso Cerqueda. Hay datos interesantes que uno voltea a ver cuando ocurren este tipo de situaciones, ¿no? Sobre todo por este tema de la mala calidad. Más del 50% de la producción eléctrica se genera por gas natural y más de 2/3 partes del consumo de gas natural en nuestro país se importa a través de Estados Unidos principalmente. Son datos que se publicaron en El Economista. Ahora, preguntarte, ¿cuáles son las garantías de proporcionar este insumo a las empresas, sobre todo por este fenómeno del nearshoring?
Mira, qué buena pregunta, Alfonso, y qué gusto también platicar contigo. Mira, hay una parte importante. Cuando se trae ya el gas natural de Estados Unidos, ya viene justamente con la calidad de las especificaciones que requieren principalmente las turbinas y cumpliendo con la regulación que tiene México, la famosa NOM 016, calidad del gas natural. El gran problema que tenemos acá es justamente una cosa delicante y otra idea de localización. Gran parte, y de nuevo es por una cosa de infraestructura, gran parte de lo que es la zona norte, incluso la península de Baja California, la zona centro del país, es alimentada por gas natural de importación. No tenemos problemas de calidad en ese sentido. Obviamente nos deja más expuestos a que alguien como Trump pudiera llegar a cerrar la puerta del comercio internacional, pero bueno, esa sería otra conversación. En el caso de la península de Yucatán, en ese momento corre 100% con la producción de petróleos mexicanos. La sonda de Campeche produce más de la mitad de la producción petrolera y cerca de un 30% de la del gas natural. Si Pemex no hace estos correctivos, estos problemas van a seguir siendo complicados. Respondiendo a tu pregunta del nearshoring, yo te diría, no es ninguna casualidad que gran parte del interés que tienen las empresas por venir a nuestro país, las que todavía lo están considerando, están buscando donde estos problemas pues no son problemas. Están buscando justamente la frontera norte, la zona del Bajío, como lo vimos en Amazon, ahí en Querétaro. No hay, no se está viendo realmente una gran parte de desarrollo hacia la península de Yucatán. Hay que entenderlo, tampoco tiene una gran industria, principalmente es la industria de los servicios, principalmente el sector turístico. Obviamente eso puede llegar a cambiar, pero hasta que no tengas una seguridad o una garantía de suministro en tiempo, en forma y en calidad, simplemente esas inversiones no se van a ver que lleguen.
De acuerdo, muy, muy claro, Gonzalo, como siempre. Gracias.
Claro que sí, mi querido Mario. Alfonso, qué bueno, qué gusto platicar con ustedes.
Igualmente, gracias. Es Gonzalo Monroy, especialista en temas de energía. Y cambiamos de tema, este que le habíamos prometido. Vamos con el caso Cuauhtémoc Blanco.
Radar 99. Radar 99.
A todos, todas las mujeres las respetamos y las queremos mucho. Cada uno tiene su propio criterio.
No hay coerción con
ninguno.
Oye, diputado, ¿qué te han dicho al respecto tu defensa o quien vaya a asesorarte?
Yo estoy muy tranquilo.
¿Qué?
Estoy muy tranquilo, es la última vez que les voy a dar la entrevista. Pues vamos a ver las equivocaciones que han estado cometiendo. Cuando primeramente Dios salga a favor, tengo mucha fe. Espero que toda la gente que me ha tirado, que me ha criticado, salga y me ponga las cosas.
Nosotras y nosotros no somos quienes vamos a juzgar, pero sí somos quien somos parte del Estado mexicano y debemos de procurar que sea investigado, que si no es culpable, pues regrese a la Cámara de Diputados y Diputadas, y nosotras vamos a seguir haciendo leyes para proteger a las mujeres, niñas y adolescentes.
Bueno, las voces que escuchamos es la de Ricardo Monreal, cuando dice: nosotros queremos mucho a las mujeres. Luego escuchamos al diputado Cuauhtémoc Blanco y después a la diputada de Morena, Anaís Burgos, quien es presidenta de la Comisión de Equidad de Género, diciendo, pues, si es inocente, pues le regresamos el fuero y que regrese a la Cámara. Y vamos a platicar este tema con la diputada Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano, a quien me da mucho gusto saludar. Diputada, muy buen día.
Hola, Mario, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Gracias, diputada. Perdón, no puedo evitar reaccionar a lo dicho por Monreal, que cuando le preguntan sobre el tema dice: nosotros queremos mucho a las mujeres. Qué respuesta, ¿eh? Ya con eso deben estar las mujeres, así en abstracto, felices, ¿no? De que las quiera Monreal.
Sí, mira, yo creo y quisiera siempre apostar en este tipo de temas porque se aplique el Estado de Derecho, ¿no? Ya el cariño o no es secundario. Pero entiendo muy bien tu planteamiento. Mira, este dictamen que se va a votar el día de hoy, hay varias cosas que decir al respecto del primero. Había una negativa para que se discutiera en el orden del día de hoy o mañana, o sea, no estaba contemplado originalmente para que se votara en el pleno. Aquí hubo un trabajo muy importante de Ivonne Ortega, la coordinadora de Movimiento Ciudadano, para que se incluyera en el orden del día. Ayer lo peleó en la Jucopo, también legisladoras de la oposición así lo hicieron, y ya está incluido en el orden del día. Número dos, el dictamen trae muchas inconsistencias. Primero, se tardaron siglos en sacarlo, o sea, no cumplieron con los tiempos. Pero segundo, lo más importante, no se le dio audiencia a la víctima. Se construye un dictamen sin escuchar a la víctima, que es a quien se le tendría que estar haciendo justicia. Y número tres, que hay que ponerlo también sobre la mesa, la Cámara de Diputados no tiene por qué juzgar a Cuauhtémoc Blanco. A nosotros no nos corresponde hacer justicia, pero sí nos corresponde no obstruirla. Y en ese sentido hay miles de mujeres en el país que sufren de violencia, violaciones, todas sin justicia, sin reparación de daño. A nosotros nos corresponde en ese momento histórico de la legislatura de la paridad, de la primera mujer presidenta, demostrar por qué cuando llega una llega a todas, y que no sea de dientes para afuera, Mario. Que no sea el feminismo de ocasión de ponerse un traje morado y con eso ser feminista, o ponerse una pañoleta o salir a una marcha. Con las mujeres se requiere estar a la altura en ese tipo de discusiones. Y por eso se ha hecho un llamado, ya lo hizo Pati Mercado la semana pasada, a Nayeli Muñoz, nuestra coordinadora nacional de mujeres, Jessica Ortega, que fue nuestra candidata a la gubernatura en Morelos, que no tiene idea la batalla que está dando allá sola, porque en Morelos nadie está diciendo nada. El llamado a las mujeres hoy, a las mujeres diputadas, es que rompan el pacto patriarcal, y que se regrese ese dictamen para que inicie el desafuero.
A ver, ¿qué significa, para quienes no somos especialistas, el dictamen? Hay una comisión, en la comisión, entiendo, votaron en contra del dictamen bajo el argumento de que estaba mal armado, pero se ha leído como una protección a Cuauhtémoc Blanco, más allá de la explicación técnica que pueda haber, la lectura fue esa. Y el hecho de que llegue al pleno, ahora se ha construido esta idea de que lo que se va a resolver es si mantiene el fuero o no mantiene el fuero. ¿Eso es lo que van a votar el día de hoy?
Sí, porque el dictamen viene negativo para que se deseche la petición de quitarle el fuero. O sea, la petición de desafuero se desecha con este dictamen porque viene precisamente en negativo. Entonces,
rechazarían
si se vota en contra.
Exacto, la votación es para rechazar entonces el dictamen.
Así es.
Okay.
Y se regrese a la comisión y entonces se vuelva otra vez el proceso, que se haga bien, rápido, pero con atención a la víctima. Yo sí quiero primero reconocer a todas las mujeres que han estado dando la lucha aquí, Mario. Mira, primero la víctima. Uh-huh. Ella, o sea, su valentía para denunciar, porque muy pocas se atreven. Porque obviamente las victimizan, porque la justicia y sus procesos no sirven. Fíjate qué delicado decirle a una víctima que no se le puede hacer justicia porque la fiscalía hizo una porquería de expediente.
Uh-huh, claro.
O sea, eso es lo que pasa en el país todos los días. Entonces no podemos cerrar los ojos. Y también a las mujeres que han dado la batalla, han habido también mujeres muy valientes de Morena que han estado alzando la voz en estos días, las mujeres de las oposiciones, Movimiento Ciudadano, como ya te decía, hemos estado muy activas, pero uh-huh. De nuevo se trata de que haya justicia para todas y de nuevo, que enfrente de un debido proceso, yo a Cuauhtémoc no lo conozco, lo he visto muchas veces en el Pleno, pero no lo conozco. Uh-huh. Pero necesita enfrentar un proceso de justicia porque hay una presunta señalación.
Ahora, en el hecho de que se rechace hoy entonces el dictamen, no quiere decir que se le quite el fuero. O sea, en última instancia lo que estarían votando hoy es el dictamen, y como el dictamen, o sea, se tiene que elaborar uno nuevo para quitarle el fuero, ¿es correcto?
Así es. Así es, así es, porque, digo, lastimosamente el dictamen viene mal. Uh-huh. El dictamen viene para desechar el desafuero, desde ahí empezó todo este proceso torcido. Ahora, un dato que es muy importante, 251 votos hacen que se pueda desechar. Es mayoría simple, y somos 251 diputadas en la Cámara de Diputados, en esta legislatura de la paridad. 251, y uno más y uno menos, nosotras tenemos en nuestras manos hacer lo posible. Ahora, tampoco es responsabilizar nada más a las
mujeres. Sí, claro, claro.
Del voto, ¿eh?
Absolutamente.
Los hombres tienen que hacer su parte con la justicia, no podemos obstruirla. Pero el dato es muy relevante, 251 mujeres hoy podemos votar para que se deseche este dictamen y inicie el desafuero.
Y yo agregaría, y 200, o sea, siguiendo con esto que nos dices, diputada, y 249 hombres hoy tienen la oportunidad también de tomar una postura y de decidir si avalan o no este dictamen en los términos que viene y se convierte en una protección para Cuauhtémoc Blanco. Es decir, si ganara el dictamen, ¿qué pasaría? Porque ya me quedó muy claro con lo que nos has explicado, que si se rechaza el dictamen, se regresa a la comisión y lo tienen que volver a hacer y tiene que volver a llegar eventualmente al pleno. Pero si se aprobara, es decir, si no juntan los 251 votos, ¿qué pasa?
Se desecha el dictamen y entonces se termina el proceso. La fiscalía tendría que empezar de nuevo un proceso distinto. Esto pues es muy peligroso para la víctima y para cualquier víctima, porque pues va a quedar con la protección del fuero, podría reelegirse, estar otros años más hasta el 2030 con fuero. El delito prescribe en 12 años, recordemos que esto fue en el 2019. Mm. Quedaría un año para hacer justicia. Es decir, la verdad es que le están dando la espalda a la víctima. Sí hay que escucharla. En esto siempre es muy importante decirles a todas las mujeres que nos escuchan, yo sí te creo. Uh-huh. Y tiene que haber un proceso de justicia pronta, expedita. Tenemos que dejar de estar echando la culpa a las fiscalías. Uh-huh. De que cada vez haya más agresores y más víctimas. Las fiscalías tienen que hacer su trabajo. Es reprobable, de verdad, el papel de todas las fiscalías en el país. Nosotros sí lo dijimos también desde un principio. El Movimiento Ciudadano, Mario, desde que se discutió la tóxica reforma judicial del oficialismo, que esa no era la salida de la justicia, que era sacudiendo desde la raíz a las fiscalías y a los ministerios públicos, y aquí sigue la mata dando una y otra vez las fiscalías haciendo porquerías de expedientes, dejando indefensas a las víctimas.
Bueno, pues ahí está el tema. ¿A qué hora es la votación hoy?
Nos citaron a las 11. Yo creo que va a estar esto sucediendo hacia las 12 del día más tarde.
Muy bien. Diputada Laura Ballesteros, gracias como siempre.
Muchas gracias, Mario. Que se sostenga en el orden del día, eso es bien importante, ¿eh?
Sí,
que
no,
se sostenga.
No lo vayan,
no vayan a
bajar.
Hacer que lo quieran bajar. Sí.
Bueno, ahí está. Gracias, diputada.
Muchas gracias.
Gracias. Y bueno, con lo que nos dice clarísimo, hay 251 mujeres de todas las bancadas, pero hay 249 hombres. O sea, sería, me parece escandaloso. Olvídate, habrá medios que digan, no, las mujeres no se apoyaron entre ellas, ¿no? Si no se juntan los... Sí. ¿Y los hombres?
También.
O sea, un hombre que diga, no, ya vamos a perdonar aquí la cosa. Y aparte está muy claro lo que está diciendo la diputada Ballesteros, es este dictamen está mal, regréselo, hagan otro y tráigalo y entonces ya lo votamos, porque así como viene exonerando y protegiendo, no es correcto porque el dictamen viene mal de origen,
¿no? Además no lo acusa de culpable, ¿no? Sí, o sea, sí. Realmente lo que dice es que sea juzgado.
Así es, hoy no están diciendo si es culpable o no, porque bien lo explica la diputada y le haces bien, Enrique, en reforzarlo. No se está juzgando hoy a Cuauhtémoc Blanco en el pleno, se está determinando si el dictamen que viene lo valida o no lo valida la Cámara, y lo que dice la diputada Ballesteros es van por los 251 entre hombres y mujeres, para que luego no esta cosa que hacemos de pronto decir, uy, las mujeres y los hombres, o que esos votos no cuentan. Vámonos a una pausa y regresamos, que nos quedan más o menos 50 minutos, pero aquí entre nos, yo que nos quedamos hasta las 11 hoy, porque hay mucho que platicar todavía. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
Radar 90.9.